Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de One Seven. En esta ocasión está conmigo Joana Blandino. ¿De qué voy a conversar con Joana? Vamos a hablar de seguros. Vamos a hablar de la importancia de esto. Tuve el placer de trabajar durante unos años en el tema de seguros y estoy completamente interesado en que Joana les comparta gran parte de su experiencia. Yo también voy a aportar lo que pueda, pero la experta es ella. Joana, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Antonio, muchísimas gracias. Muy agradecida por este espacio que estas plataformas extraordinarias pues, nos permiten aportar un poco de nuestra experiencia, como tú acabas de decir, vivencia, y de eso creo que es lo que hoy vamos a compartir.
Excelente, claro que sí. De eso exactamente de lo que vamos a compartir. Los que ya vienen escuchando el podcast saben perfectamente de que nos gusta compartir experiencia, nos gusta compartir esas cositas que están muy por fuera de propiamente de los libros y que solo se obtienen cuando ya se están viviendo las cosas. Como ya saben, de pronto van a escuchar a Calú, ya aquí está de más que lo introduzca a mi perro, pero pues ustedes saben que grabamos de esa manera y pues ya lo de ahí lo van a escuchar para que nadie se sorprenda ni me esté diciendo después, oye, escuchaba el ladrido. No, es mi perro y ustedes saben que es mi mejor amigo, así que no lo podemos excluir. Ok, arranquemos. ¿Quién es Joana Blandino? ¿Qué tiene para compartir hoy con nosotros?
Bueno, Antonio, para iniciar es una pregunta muy interesante, porque en su mayoría contestamos de la siguiente manera. Bueno, soy nicaragüense, vivo en Managua, soy economista de profesión, tengo 31 años, pertenezco a la industria de seguro, me he especializado como broker internacional, entre otras características que pudiesen definirme, ¿no? Pero realmente, Joana Blandino es una hija de Dios. Y mi identidad está en él, de quién soy y el precio que pagó por mí y por ti para que hoy estuviéramos en esta tarde pues iniciando una mera plática, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No, de hecho, o sea, lo que decías al comienzo, vos sabes que es como cuando te estás presentando, por ejemplo, si estás en un posgrado, estás tomando algún curso y viene la persona que está dirigiendo el curso y le dice, a ver, se va a presentar cada uno de ustedes, diga su nombre, qué estudió, dónde vive. Es como
Totalmente. Es como la
respuesta estándar, ¿no? Que siempre manejamos en la cabeza, ah, yo soy Antonio, soy de Managua, cosas así. Pero fíjate que me ha gustado la manera en cómo ha llevado esta respuesta, Joana, porque es muy importante, creo que para todos los que somos creyentes, de una u otra forma, pues obviamente yo soy muy, muy de mente abierta y respeto las creencias de cada quien, pero fíjate que soy la primera persona, de hecho, que me da una respuesta de ese tipo desde que estamos grabando los podcasts y tenemos, ¿qué te puedo decir? Estamos ya en casi unos 30 episodios, pero pues ya te vas diferenciando. Contame. No, totalmente. Contame. ¿Qué tenés para compartir hoy con nosotros? O sea, ¿qué te llevó a hacer carrera como broker? ¿De dónde te vino esa iniciativa?
Mira, comienzo contestándote la segunda pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la iniciativa? Realmente nunca tuve la iniciativa de proyectarme como una profesional en esta industria. De hecho, no tenía ni la más mínima idea, Antonio, de lo que era un seguro. No vengo de una familia que nos hayan inculcado la adquisición de una cobertura médica o de una cobertura de vida en caso de... Sin embargo, todo inició cuando quise ser dueña de mi propio tiempo y construir aquellos ingresos soñados que creo que todos queremos, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Totalmente. Y eso sucedió, a una edad de 26 años, cuando ya tenía 7 años de estar trabajando bajo un horario estricto, con un salario fijo, siguiendo las directrices de un jefe, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, con mucha honestidad, no me imaginé que ser un broker de seguro era una carrera que, además de ser muy bondadosa, te hace marcar la vida de otras personas. Y eso fue lo que más me impulsó a desarrollarme y dar la mía extra en todo tiempo.
Ok, siempre el rol como del emprendimiento, ¿no? Al final, o sea, querías hacer las cosas por tu manera y por lo que me estás diciendo, lo que entiendo es que encontraste este medio, ¿no? De lo seguro, de trabajar como broker para poder empezar a hacerte dueña de tu propio tiempo, ¿o estoy equivocado?
Así es, lo acabas de decir de la mejor forma. Nosotros, hablo de nosotros a las personas que se dedican a ser broker internacional, prácticamente lo que están haciendo es construyendo su propio negocio. Porque esto te abre puertas a oportunidades de poder contratar a otras personas a futuro, invitarlas a este negocio, invitarlas a desarrollarla y invitarlas a que tengan esa iniciativa de dejar atrás lo que convencionalmente conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Un horario estricto, un salario fijo, cumplir responsabilidades, ¿no? Y no ir más allá de dar la mía extra, que es lo que te comentaba. Y que este tipo de trabajo, eso es lo que te incita a ir más allá de tus capacidades, de tu pensamiento y de cosas que quizás nunca pensaste que podías alcanzar.
Correcto. Pero de pronto, Johanna, lo que, por lo menos yo lo veo así. O sea, vos en un momento dijiste a los 26 años, yo voy a salir de esta zona de confort. Ya unos cuantos años trabajando en esta misma rutina, o sea, quiero hacer otra cosa, quiero probar otra cosa. Eso es lo que yo entiendo, Johanna, y te lo digo porque a muchas personas les pasa de la misma forma. Hay como ese punto de inflexión. ¿Vos podés considerar de que, en ese momento, cuando ya tenías 26 años, tuviste ese punto de inflexión?
Exactamente. De lo que prácticamente empecé a hacer es quitarme o irme quitando, porque es un proceso, Antonio, te soy honesta, la mentalidad de asalariado.
Esa parte está buena, fíjate. Termina, por favor, pero después vamos a hablar de eso. Ajá.
Ok, esa mentalidad de asalariado y no de emprendedor, ¿me entendés? Entonces, cuando realmente empezás a verlo desde ese punto de vista, eso te lleva más allá. ¿A qué? A alcanzar tu sueño, atreverte a tomar riesgos, porque al final todo emprendedor tiene un riesgo, antes, durante y después, y los riesgos siempre van a existir en todo tiempo. El punto es qué tipo de estrategias, qué tipo de mentalidad tenemos al momento de querer ir a superar esos riesgos que se nos pueden atravesar en el camino.
Correcto. Mira, estoy seguro de algo. Si yo le pregunto a una lista de 100 emprendedores cómo fue ese proceso en su cabeza para iniciar algo, al final emprender es iniciar y ya. Estoy seguro que podría obtener 100 respuestas diferentes. Yo quiero obtener la tuya. ¿Cómo fue ese proceso en tu cabeza, Joan? O sea, está bien porque, o sea, es bien interesante y créanme de que de pronto uno dice, no, es que voy a ser dueño de mi tiempo, esto, que lo otro. Y la motivación, la vez pasada platicaba un poquito sobre eso, la motivación está al 1000% porque está, me voy, ya no quiero seguir en esto, aquí, para allá. Pero hay el rollo de la disciplina está también ahí, porque no siempre vas a estar motivado. ¿Cómo fue en tu caso ese proceso?
Totalmente de acuerdo, Antonio, diste en el punto, porque al final, como sos dueño de tu propio negocio, de tu propio tiempo, entonces también tenés que ser dueño de esa persona que normalmente tenés en un trabajo convencional, ¿verdad? De 8 a 5, tenés que ser esa persona que juega el papel en esa empresa, pero que ahora lo tenés que jugar vos mismo, de estarte todos los días, levántate temprano, tenés que llamar a los clientes, tenés que buscar cómo ir a cerrar un negocio, tenés que ver la parte administrativa, tenés que ver la parte de asistencia al cliente y todo lo que tiene que te conlleva en el proceso al servicio, al producto que estés ofreciendo, ¿no? Pero al final sos vos mismo, o sea, no hay nadie que esté encima diciéndote, bueno, y entonces no me mandaste tal cosa, bueno, y entonces las metas van bajas. Al final sos vos mismo el que te estás, como dicen, impulsando día a día, a buscar cómo ir alcanzando esos sueños que vos querés, pero esos sueños llevan un proceso de metas, proyecciones, estrategias y buscar la manera de cómo irlos cumpliendo uno a uno, ¿no? Al final este proceso es algo que nunca termina. ¿Por qué? Porque siempre vamos buscando cómo ir mejorando, ¿no? Y a eso le llamo hoy en día inclusive la mía extra. Vamos avanzando, vamos buscando cómo ir mejorando e ir alcanzando aquellas cosas que quizás en su momento las vimos inalcanzables, un sueño, un proyecto de vida, por ejemplo, un ejemplo sencillo, comprarme mi casa, comprarme mi propio vehículo, ayudarle a mi familia en X situación, ¿verdad? O sea, son cosas que creo que todos tenemos a nivel personal, pero el tema de alcanzarlos a veces se vuelve difícil. Pero cuando estás en este tipo de emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en el tema de los seguros, son cosas que realmente las miras venir a corto plazo. No necesitas pasar 10 años, 15 años, como probablemente pudiese pasar otra persona en un trabajo normal, para poder alcanzar ese sueño. Entonces, eso te anima a que cada día ir más allá y poder ir buscando cómo ir cerrando todas esas, esos deseos que uno tiene como profesional, familiar, personal, etcétera, con la ayuda de un trabajo que sabes que si lo sabes manejar, lo puedes alcanzar.
Ahora, yo te pregunto, o sea, uno escucha el tema de seguro y estoy convencido de que la gente está arrugando la cara. O sea, ah, seguro, pa. O sea, a mí me pasaba, antes de empezar a trabajar, cuando trabajé en temas de seguro, decir, ala, seguro, ese papelero, esos majes no pagan, o sea, estoy botando mi dinero, al final no es algo que a lo que yo le veo valor. Antes de arrancar con esa parte, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se empieza a carrera en esta parte de seguro? Cuando es básicamente una industria que es, no sé, yo por lo menos la percepción que a mí me ha quedado, que no es como muy querida o la más favorecida que podemos decir, por ejemplo, en nuestro país. ¿Cómo se empieza a carrera en eso, Joana?
Bueno, para empezar esta carrera lo primero que tenés que hacer es estudiar. Y eso es algo que honestamente a la mayoría de personas no nos gusta. Porque el conocimiento te ayuda a abrir puertas. Y el tema del conocimiento es súper importante en esta industria porque eso te ayuda a dar claridad a tus clientes. Y cuando hay claridad, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay un cierre de venta. Y cuando hay un cierre de venta, se te abre una puerta para crear una relación entre tú como agente y la familia o el individuo que le estás ofreciendo un servicio. Entonces creo que todo inicia de la parte de cómo iniciar a ser un broker. Bueno, iniciamos estudiando, iniciamos conociendo, iniciamos preparándonos, iniciamos capacitándonos, porque lo que hoy encontramos hoy en día y eso que tú dices, Antonio, es real. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas al 100% de las personas, posiblemente el 80% te puede decir que no conoce su póliza, que no sabe. Le preguntas si tiene un seguro y le preguntas cuánto es la cobertura que tiene y no sabe. No sé.
Oh. Oye, parece chiste, pero es anécdota, como dice un comediante mexicano. En realidad, o sea, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Es más, la gente compra el seguro de los carros, el seguro de la casa o los seguros de vida y bueno, sí, lo estoy pagando, todos los meses me debitan de la cuenta, pero pues la pago porque el banco me obliga, pero si pasa algo, ni sé cómo es el proceso, no sé a quién le tengo que ir a reclamar, no sé qué derecho tengo de reclamar, cuánto puedo reclamar, etcétera. Creo que lo que estás diciendo sí tiene un gran impacto. En tu caso, vos decidiste, ok, voy a empezar a estudiar esto. ¿Y dónde empezaste a dónde encontraste ese material, esa formación para poder empezar a conocer más sobre este tema y hacer carrera en ello, obviamente?
Para la agencia que yo pertenezco, Antonio, nos han ayudado en gran manera de poder desarrollarnos como broker internacionales y poder ser capacitado en todo tiempo. O sea, en todo tiempo te hablo de capacitaciones constantes, porque la actualización de los seguros es todos los años. Todos los años se actualizan los beneficios a mejora, ¿verdad?, de los clientes. Todos los años se actualizan los costos. Entonces, es algo que como agente tenés que ir también vos actualizándote a eso, irlo estudiando para saber ofrecerle al cliente como dicen, el seguro ideal, ¿no?, que él necesita. Y cuando yo inicié, Antonio, en esta agencia, recuerdo que todos los lunes, bueno, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, todos los lunes tenemos reunión. Y yo decía, ay, todos los lunes reunión de agencia, decía yo, qué pereza. Te lo digo honestamente, Antonio, qué pereza, decía yo. Porque al final, el tema de los seguros, de los condicionados de las pólizas, pues no es algo como algo que te entusiasme, ¿no? Pero al momento de la práctica todo tiene sentido, todo tiene valor. Entonces, en la agencia que nosotros pertenecemos, Es una agencia que nos capacitan en todo tiempo y que vamos muy de la mano en poder ofrecerle a un cliente las mejores coberturas que están en el mercado y ofrecerle, obviamente, compañías que tengan mucha credibilidad, mucha honestidad y sobre todo que nosotros como asesores también tengamos esa credibilidad, esa ética, esa lealtad para poder contestarle las dudas a los clientes y que el día de mañana si hay algo que no entendemos, tenemos toda la confianza de poder decirle a un cliente, no lo sé, déjeme averiguarle y yo le contesto su pregunta la próxima vez. Y no llevar este tipo de asesoramiento a una venta bajo aquellas cosas que muchos quizás suponemos y al final cuando el cliente quiera hacer sus reclamaciones por falta de conocimiento, se encuentra con diversas situaciones de que no me cubre o de que esto no estaba incluido, pero quizás no es un tema de que la compañía quiera no brindar el beneficio, sino porque hay una falta de conocimiento en que no hubo un buen asesoramiento en esa vía, ¿no? De la venta, del momento de obtener ese servicio con X y Y agente, ¿no?
No, o sea, claro, totalmente claro. Fíjate que, o sea, tocas un tema ahí, Johanna, bien interesante, que es el tema, el servicio al cliente. Porque yo, o sea, yo lo veo así y creo que es algo que hoy no está pegando, y no solamente en la parte de seguros, creo que nos pega en casi todas las industrias, acá en Nicaragua, por ejemplo. El tema del servicio al cliente y decir el valor del servicio al cliente, ¿no? Y el tema de transmitir esa humanidad. Y sobre todo de transmitir esa honestidad cuando está trabajando con un cliente, ¿no? Decir, oye, fíjate que en este momento no lo sé, pero yo le voy a dar esa respuesta a la brevedad o lo que sea, porque me parece, y creo que lo has vivido, lo estás viviendo y obviamente lo vas a seguir viviendo, eso de una u otra forma genera una conexión, ¿no? Una relación entre cliente y asesor que facilita poder después poder desarrollar el tema de cómo manejo esto, cómo hago aquello, es responder esos cómo, o no es así.
Así es, totalmente de acuerdo. Y no creas, en medio de toda esta carrera te encontrás cierta desconfianza de los clientes, es normal, es natural, sobre todo cuando ofreces un producto que es internacional, porque no está acá, no es tangible. O sea, no puedes decir, ala, si me pasa algo, ¿qué hago? ¿No? Normalmente las personas se sienten como con mucha más confianza, tranquilidad, de saber que hay una oficina y esa oficina dice el nombre del seguro y no es una agencia que me está ayudando en el proceso. Entonces, creo que esa parte es importante porque cuando a las personas les cuesta confiar en los seguros, Antonio, una de las razones es porque no tienen una buena asesoría. O sea, no hay un entendimiento claro de los beneficios e inclusive del costo. Y cuando no hay claridad, como te mencionaba, no hay confianza. Y esto sucede hasta en las relaciones interpersonales, ¿no?
Correcto, no, claro. Y de hecho, te me adelantaste porque te iba a preguntar eso, fíjate. O sea, al final, o sea, ¿por qué crees que cuesta tanto confiar en el tema de los seguros? Porque uno en la cabeza, quizá, o es como el pensamiento cultural que tenemos, quizá por la formación que traemos desde niño, o lo que sea, nuestros papás y eso, decir. O sea, lo seguro es un tema de botar la plata. Eso es botar plata, pues, porque al final no me sirve, no lo uso, no vale la pena. Y, o sea, mi pregunta viene con vos. O sea, ¿realmente vale la pena? ¿Por qué considerás que vale la pena, más allá de que vos trabajás en esa industria y decir, el que no esté escuchando, claro, ¿qué va a decir que vale la pena? Ella trabaja en esa industria, no va a venir y le va a echar tierra. No, quiero que. Desde el punto de vista de Johanna, me diga, y obviamente es la forma de transmitirlo, ¿por qué vale la pena este tema de los seguros?
Todo esto redunda, Antonio, en disminuir el estado de vulnerabilidad que puede experimentar un padre de familia cuando la madre ya no está y que cuidaba de los niños, y una madre de familia que cuando el padre salía día a día a buscar el sustento, no regresa. ¿Vos crees, Antonio, que no vale la pena una cobertura de vida para esa familia?
No, yo totalmente de acuerdo. No, es decir, yo te digo, ese choque de ahorita que me acabas de decir, o sea, yo lo viví hace unos años cuando empecé a ver un poco más el tema de seguro, y de pronto te quedas con esa sensación de decir, yo puedo salir de mi casa, pero no sé si regreso. Y hay personas en las que, de las personas que dependen de mí, mi hijo, mis papás, mis abuelos, mis tíos, mi esposa, mi perro, quien sea, y pues de una u otra manera quiero, como una manifestación, incluso de amor, de cariño, suena cursi, pero es real, de decir, hoy, si a mí me pasara algo, quiero saber de que al menos ellos van a estar bien, aunque sea en la parte económica, pues, porque obviamente la parte emocional es otra cosa.
Así es, totalmente de acuerdo. Y eso es una verdad, el tema de los seguros es un tema de prevención, porque nadie anda pensando el día de mañana, Antonio, morir, nadie anda pensando el día de mañana enfermarse. Lo que pasa es que si sucede, ¿qué hago? Y técnicamente lo que tú acabas de decir es una realidad, un seguro de vida, por ejemplo, a la experiencia que vos te referís, que sos un padre de familia, tenés tu esposa, tu perro, tus hijos, etcétera, al final viene siendo una demostración, un gesto que es una combinación entre amor, generosidad y muchas veces también sentido común, ¿no?
Pues fíjate que se dice más fácil de lo que probablemente se vive, pero sí es, sí, en realidad sí es. Y quizá es un tema como de tomar un poco la conciencia de esta parte, ¿no? Joana, obviamente en tu carrera, trabajando en seguro, has tenido diferentes situaciones. Contame una que te ha llevado, que te haya marcado y decir, puchica, por una situación como esa es que yo me siento bien de trabajar en esta industria porque me dejó una satisfacción muy grande esa situación que se vivió y que básicamente fue de utilidad para la persona que contrató el seguro o lo que sea, obviamente sin mencionar nombres ni nada, pero siempre es muy interesante conocer al menos una experiencia, una historia.
Claro, bueno, historias hay muchas, ¿verdad? Porque recordá que nosotros no solo ofrecemos coberturas de vida y gracias a Dios al día de hoy ninguno de mis clientes han tenido que acudir a ese beneficio. Están vivos todos, gracias a Dios. Pero sí tengo coberturas médicas y sí he tenido clientes en los cuales han pasado situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y
Correcto.
situaciones muy constantes de que no hayas la salida, ¿no? Se enferma y las hospitalizaciones son recurrentes y llegas a un punto que decís, ¡hala! ¿Qué pasa? O sea, ¿qué oportunidad puedo tener de irme fuera del país para poder tener una mejora de salud, ¿no? Porque tal vez en el país donde estoy quizás no está el tratamiento adecuado, ¿no? O quizás en otro país es donde pudiese tener una mejor mejor en mi salud, etcétera. Una de las situaciones que realmente yo he pasado en el tema de las coberturas médicas, que es la mayor experiencia de reclamaciones que he tenido, es una situación que pasé con una clienta, recuerdo, hace un par de años, y había adquirido su póliza de salud un mes X, ¿no? Ah, pongámosle mayo. Y a los 31 días, toda cobertura médica o póliza tienes un periodo de espera, ¿no? Que son los periodos de espera de 30 días, donde el cliente únicamente está cubierto por un tema de enfermedades infecciosas o accidente. Y a partir del día 31 en adelante ya entra en vigor todos los beneficios de la póliza para cualquier enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces ya después del día 31, recuerda que ella me llama y me dice que está donde su médico y su médico le dice que hay que operarla de emergencia porque tiene un tumor X en X lugar del cuerpo. Entonces en ese momento dije yo, wow, es momento de buscar cómo hacer la coordinación de beneficio, de pago, buscar cómo esta clienta se sienta tranquila, que únicamente se preocupe por recuperar su salud y en definitiva eso fue lo que pasó. Nos encargamos directamente de hablar con la compañía a Estados Unidos Coordinamos todo el tema del pago a través del hospital. Ella estuvo hospitalizada prácticamente de 3 a 4 días, una factura bastante alta, de la cual toda se hizo cargo, ¿verdad? La compañía, el cliente únicamente siempre paga su deducible, como todos los seguros, ¿verdad? Pero al final, la satisfacción fue el hecho del agradecimiento que ella tuvo con nosotros, de la familia de ella que tuvo con nosotros, de decir gracias por estar en todo tiempo. Por eso es que yo mencionaba al inicio el tema de dar la mía extra en todo tiempo, porque esas fueron las palabras que yo recibí. Eso fue hace 4 años. Yo estaba iniciando en los seguros. Fue mi primer cliente que tuvo una situación médica. Y recuerdo que recibí eso por parte de su papá, de su mamá, de su hermana, porque la fui a ver al hospital, obviamente, ¿no? Y recuerdo que recibí esas palabras y fue algo que me dio una satisfacción tan profunda, Antonio, porque te das cuenta del valor que tú tienes para la vida de otras personas a través de los servicios que tú haces. Más allá de un tema de beneficio que pueda yo recibir por un salario, eso no llena el hecho de que una familia pueda decirte gracias por estar ahí.
Completamente asombrado por lo que me estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque al final, de pronto, Johanna, la idea que tenemos es que el seguro es un papel y ya estuvo. O sea, es una promesa escrita en un papel y ya. Y que ya después que, por ejemplo, un agente, un broker, lo vende, ya lo vendí, ya me pagaron mi comisión y ya lo que le pase al cliente, ahí verá él y ya estuvo. Si le va a pasar algo, que me llene este formulario y pues a ver si le pagan y eso, no. O sea, esa manera de visualizar las cosas, decir, oye, momento, no es tan así. Al final es un ser humano el que está contratando, y no solo que está contratando un seguro, que está poniendo su confianza en esta parte y decir, hay seres humanos, hay familias, hay emociones, hay muchas cosas de por medio, más allá de solamente un papelito firmado, un acuerdo firmado, y tener esa humanidad. De ahí me viene esta pregunta, Johanna, que ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que has encontrado en tu carrera, en esta carrera de 5 o 6 años que llevas en la parte de seguro? ¿Y cómo lo superaste? ¿Qué aprendiste de ello?
La prospección. Y la prospección es un tema, Antonio, que me atrevería a decir, wow, que es uno de los obstáculos que todos llegamos a tener en esta industria. Y considero que no es algo que se supere, sino que se aprende a mejorar con el tiempo. Y se buscan las estrategias para, en la medida de lo posible, pues no afecte nuestro ánimo, ¿no? Ahora, un obstáculo que sí te puedo decir que me costó y fue superado son las famosas llamadas para pedir cita a un cliente nuevo. Diría una colega, el sapo que nos toca tragarnos todos los días.
Ok.
Porque cuando tomas esa lista de clientes que tenés que llamar y sí o sí concertar una cita, te invaden pensamientos de temor a una mala respuesta. Exacto, a una palabra ofensiva, a que no te contesten, miedo a ser, y esa es como la mayoría, ¿no? A que no te contesten, miedo a ser rechazado o que te vean como aquel típico vendedor desesperado que solo quiere obtener su comisión. Y un sinnúmero de excusas, Antonio, porque eso es lo que son, excusas para no tomar el teléfono y enfrentar esos pensamientos. Los no, Antonio, son parte del camino.
Son parte del show, como dice un amigo que se llama Gumaro de México, dice, es parte del show. Bien, pues tenés que llamar y ya estuvo. O sea, lo que ocurra, ya estuvo, pero no te puedes quedar con la sensación, o como bien lo decís, Johanna, con el miedo, ¿no? De que, con todas estas cosas en la cabeza, que va a ocurrir, sin saber realmente qué es lo que va a ocurrir.
Exacto. Y también los famosos, yo te aviso, o voy a esperar que pase esta situación, también esos son parte del camino. Y haber escuchado, Antonio, y seguir escuchando honestamente, estas frases al momento de ofrecer mis servicios, me han dado el impulso para enfrentar mis fallas, porque no somos perfectos, fortalecerme mentalmente y emocionalmente, eliminando de mi subconsciente la opción renuncio.
¿Cómo se hace eso, Joana? O sea, ¿cómo venís? Básicamente te autoprogramaste y dijiste, va, yo no renuncio, aquí le doy, ya.
Lo que pasa, Antonio, es que aprendí a confiar primeramente en que Dios es el que me abre las puertas hacia mis clientes y que con mis capacidades, conocimiento, experiencia, es la fórmula, el engranaje perfecto para cerrar una venta. Y eso me ayudó a no frustrarme, a no seguirme frustrando y a seguir dando, pues, obviamente, lo mejor de mí.
¿Y cómo aprendiste eso, Joana? Porque estoy seguro de que eso en la universidad no lo enseñan. Estoy convencido de eso.
Totalmente. Eso no los enseña la vida, Antonio. No los enseñan los tropiezos, los fracasos. Y no nos enseña también el mismo Dios en su palabra. ¿Qué tanta confianza nosotros tenemos hacia lo que Él dice de nosotros y de lo que nosotros podemos lograr con Él? Entonces, cuando realmente ponemos nuestra mirada en Él, y no solo para el área emocional, familiar, sino también para el área laboral, ¿por qué no? Muchas veces solo lo englobamos en casa, pero no vemos que más allá también Él puede hacer. Entonces, eso lo fui aprendiendo en el camino y siendo coherente, porque la coherencia en esto es súper importante, Antonio. Yo puedo decir, claro, yo confío. Sí, pero ¿cómo demostras tu confianza? ¿La demostras fortaleciéndote? ¿La demostras no cayéndote? Que vale caerse, pero hay que levantarse, ¿no? Y la demostras siguiendo día a día y viendo cuáles son esas fallas, esos errores, para ir limpiando el camino e ir abriendo esa vía donde queremos llegar.
Correcto. Eso requiere mucha autoformación. Requiere mucho autoestudio, o sea, me gusta verlo de esa manera. Es un tipo de inteligencia al final, una inteligencia intrapersonal, o sea, es decir, cómo funciono, ¿no? ¿Cómo puedo ir superando? ¿Cómo puedo seguir, mantenerme constante? Esa parte me ha gustado mucho, cómo lo has expresado, Joana, definitivamente. ¿Cómo visualizas el rol de los seguros en Nicaragua para lo que queda de este año? O sea, al final es una industria difícil, pero obviamente por el tema de la incertidumbre que hay en todos lados, ¿cómo lo visualizas vos? Vos que estás en ese medio.
Hoy en día se evidencia la necesidad de contratar un seguro médico de vida o de jubilación en nuestro entorno, porque la verdad que estamos viviendo días difíciles, ¿no? Y no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, y no solo en la industria del seguro, en toda industria. Pero la contratación de los seguros, Antonio, dinamiza la economía y viene a ser un complemento importante para el desarrollo socioeconómico de cualquier país, que genera una paz mental de poder descansar tranquilo sin pensar en qué pasará si ocurre una situación que pone en riesgo la vida de mi familia, por ejemplo. Entonces, considero que en todo el mundo, y hablando específicamente de nuestro país, hoy en día la necesidad de poder optar con una cobertura está más latente, y eso ayuda a que las personas puedan acercarse a poder adquirir una. Entonces es una oportunidad que tenemos todos, y no solo los que trabajamos como brokers internacionales, también los que trabajamos como brokers locales. El punto ahí también tiene que ver cómo nos diferenciamos, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, al final el tema también de competitividad, porque es la forma en cómo le generas valor al cliente, a la persona que esté en busca del seguro. Y de pronto, te lo digo así porque, yo asumo muchas cosas cuando estoy grabando podcast, y es de que las personas que nos están escuchando de pronto dicen, oye, a mí sí me interesa un seguro, por ejemplo, de gastos médicos, porque el COVID está ahí. Este tema de la pandemia está ahí, pues, y si me da el COVID, ¿qué hago? Te pregunto así, Joan. De las personas que nos están escuchando, quizá alguna esté ahorita diciendo, bueno, pero ¿cómo hago para tomar un seguro? Porque todo lo que Joana ha dicho durante esta conversación me parece interesante y me gustaría saber cómo funciona o cómo se da realmente ese proceso. ¿Qué debe hacer una persona que quiere tomar un seguro y dice, ah, voy a ir a la aseguradora y ya estuvo? No, o sea, a lo que me refiero es, ¿cómo es ese proceso a nivel interno? O sea, ¿cómo es el juego de las decisiones? ¿Qué variables debe considerar antes de ir y decir, oye, véndame un seguro ya? ¿Cómo funciona esa parte?
Creo que lo primero que toda persona debería hacer, Antonio, es acercarse a un profesional con el objetivo de buscar una asesoría personalizada, porque no es lo mismo venderle a Antonio Espinosa y su familia a venderle a Johanna Blandino y su familia. Son dos familias distintas, dos edades distintas, dos intereses distintos, dos presupuestos distintos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es buscar esa asesoría personalizada. Diría, eso conlleva, una vez que ya tenés la asesoría, ¿verdad? Ya tenés a la persona profesional que te va a ayudar, determinar el interés por el cual deseo una cobertura. Sea porque mis hijos están pequeños y quiero ahorrar para los estudios de ellos, y si me pasa algo a mí como padre de familia, ¿cómo los puedo proteger? Sea porque tengo la incertidumbre del COVID, que si me da, que no me agarre sin seguro, ¿verdad? Puede ser esa vía. Puede ser que estoy preocupado por mi jubilación y quiero ahorrar para eso. Entonces, primero determinar cuál es el interés de por qué deseas una cobertura. Segundo, identificar las áreas, tercero, perdón, identificar las áreas que se encuentran más vulnerables ante situaciones. Por ejemplo, puede ser que esa persona que esté interesada en un seguro le interese ahorrar para los estudios de sus hijos, ¿no? Hablando universitario, pero puede ser que esa persona no tiene una cobertura de vida. Entonces, es importante que esa persona sepa que si el día de mañana se enfrenta a una muerte prematura, entonces viene la incertidumbre en su casa y posiblemente el hijo ni vaya a la universidad porque no tenía una cobertura de vida y el ahorro que tal vez llevó hasta ese momento no es el suficiente. Entonces es importante también que con la ayuda de ese profesional identifiquemos cuáles son esas áreas que se encuentran vulnerables y buscar una cobertura para poder protegerla. Un cuarto punto podría decir buscar la alternativa, una vez que ya sabemos qué necesitamos, qué queremos, qué hace falta, buscar la alternativa adecuada al presupuesto. ¿Por qué eso es importantísimo, Antonio? Porque hay muchos mitos en que los seguros son caros, en que internacional es peor todavía, carísimo. Sin embargo, no conocemos de que hay coberturas que en términos de costo-beneficio son súper accesibles. Un seguro a término, por ejemplo. Entonces, hay una falta también de conocimiento, ¿no? Y es normal, es real. Y eso nos lleva a que no consideremos la posibilidad de tan siquiera ir al paso número uno, acercarnos a un profesional.
No, pero es que has tocado un punto muy bueno en esa parte, Johanna, en lo último, decir, quizá, oye, pero yo con costo tengo para vivir, ¿de dónde voy a sacar para estar pagando seguro? O sea, no, nada, yo no, o sea, ya estuvo con costo para poner el plato de comida y lo que sea. Pero al final, cuando te hace, al menos esa es la sensación que me queda, Johanna, cuando te hace el replanteamiento y decir, oye, espérate, voy a hacer realmente una estructura de mi gasto. Y de pronto me doy cuenta que hay mucha plata en esos famosos los gastos hormiga que se va en tontería y eso podría venir y dedicarlo a algo que podría darle una garantía a mi familia de beneficio en caso que yo no esté o incluso a mi propia persona a futuro si me quiero jubilar porque en realidad estoy gastando el dinero, y lo voy a decir así directo, a lo estúpido, en cosas que realmente no me dejan absolutamente nada y podrían brindarme un mejor beneficio. Esa parte de determinar realmente por qué lo quiero y de buscar las maneras para poder venir y decir, puedo optar a esto, ¿no? Creo que juega un rol importante, sobre todo en cada una de las personas que realmente tenga interés en buscar esta forma de aseguramiento, ¿no?
Sí, y también importante mencionar que cuando ya tenemos una alternativa que se adecua a nuestro presupuesto, es tomar la decisión. Y creo que esa es la parte más complicada que tenemos como seres humanos, que no tomamos decisiones. Procrastinamos y procrastinamos hasta que sucede una eventualidad. Y hasta ese momento queremos que...
El ay, ay, ay.
Exactamente, queremos tener una cobertura, pero el pase, como dicen, para montarte al avión de lo seguro es la salud. Entonces, si el día de hoy nos encontramos con una buena salud y podemos sentarnos con un profesional que nos ayude a ver todo esto que requerimos, nosotros podemos tomar la decisión y es el mejor tiempo para poder asegurarnos.
Ok. Presupuesto hay de todo tipo. La cuestión es acercarse a una persona que nos pueda asesorar y poder determinar realmente por dónde podemos empezar. ¿Por ahí va la cosa, sí o no?
Es correcto. Por
Ok.
ahí va y como dicen, aquí hay para todo tipo de personas, ¿no? Esto es como cuando vas a comprar un vehículo. Vos tenés opciones desde la más bajita, el vehículo quizás más económico, hasta el vehículo con mayor lujos. Y al final el objetivo es el mismo, ¿no? Llegar a un fin que te pueda trasladar de un lugar a otro. Nada más
Correcto.
que uno, pueden utilizar por presupuesto uno más que otro. Así es igual a los seguros. Al final el fin es que puedas estar cubierto. Y yo siempre le digo a mis clientes, el mejor seguro que tú puedas adquirir es el que puedes comprar.
Perfecto. Ya estamos, esa parte estuvo buena, fíjate, muy buena lo último. Al final, bueno, ya estamos terminando, podríamos darle para mucho, hay, o sea, hay un montón de dudas y que, uff. Pero pues tenemos, ustedes saben de que tratamos de que sea lo más concentrado para que se lleven lo principal de estas conversaciones. Joana, ya vienen las preguntas más incómodas, no sé por qué, pero siempre son incómodas. Dos libros que te han inspirado y por qué.
Ok, te contesto con uno, ¿verdad?
¿Está
Por
bien?
el impacto que ha tenido. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warner. Y es un libro que a mí me ha impactado mucho porque es un libro que te reta a dar lo mejor de ti y a saber de por qué estás aquí en esta tierra, cumpliendo un propósito que te lleva más allá a lo que vos no imaginás. Y eso que no imaginamos es la eternidad. Entonces es un libro que me ha ayudado a desarrollar quizás un estilo de vida, se podría decir así, donde realmente lo que estoy haciendo y donde estoy es donde debo de estar. Porque es ahí donde Dios quiere que esté y es ahí donde yo voy a florecer y desarrollarme a lo que Él quiere llevarme. Entonces, es un libro que creo que todos deberíamos de leerlo en algún momento de nuestra vida porque abre el conocimiento, abre la mente y nos lleva también a hacernos esas preguntas, como tú acabas de decir, incómodas, ¿no? Que muchas veces quizás no las queremos hacer y nos ayuda también a superar aquellas malas experiencias, situaciones difíciles que en algún momento pudimos pasar y nos marcaron desde pequeños y que hoy en día estamos todavía como dicen, con el pegón de esa situación en la familia o en el trabajo, pero es algo que venís arrastrando desde allá a lo largo y nunca pudiste enfrentarlo o superarlo. Entonces, este tipo de libro a eso te ayuda y te ayuda a un desarrollo también espiritual, ¿no? Respetando la ideología de cada quien, pero sí te ayuda a encontrarte contigo mismo y del por qué haces lo que estás haciendo hoy en día.
Ah, excelente. No, buenísimo. Aquí, ¿qué te puedo decir, Joana? He escuchado de todo tipo. Libros de negocios, libros de emprendimiento, libros de aprender a vender, de todos. Libros de psicología, libros de liderazgo. Un montón. ¿Qué te puedo decir? Y fíjate que, eso sí, nadie había mencionado el libro que vos estás diciendo ahorita. Es uno más que se agrega, por decirlo así, a la lista de libros que quedan recomendados acá en los podcasts que grabamos. Y excelente, ¿no? Si te ha inspirado, te ha ayudado a ser una mejor persona, buenísimo. O sea, se recibe con toditito el entusiasmo que hay. Nuestra pregunta final, Joana, y es, si pudieras ir a un momento de la historia, o sea, a presenciar un momento, el que sea, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? O sea, ¿qué momento a mí me hubiese gustado estar en tal cosa? Por ejemplo, a mí, cuando me entrevistaron, a mí también me entrevistaron, a mí me hubiese gustado mucho, porque soy fanático de la música. De los 50, de los 60, me ha gustado mucho estar en un concierto en vivo de Frank Sinatra. Eso es algo que a mí me apasiona. Pero en tu caso, ¿cuál es ese momento de la historia que te hubiese gustado presenciar?
Pues yo creo que muchos, Antonio. Una
No.
pregunta como muy complicada. Pero,
Ok,
no, y
no.
al día de hoy.
Ajá.
Pero mira, sonará loco, honestamente sonará
No,
loco,
adelante, adelante.
pero como tú dijiste, es muy personal, ¿no? Pero me hubiese gustado, honestamente, Antonio, estar en el lugar de alguna de esas mujeres que fueron al sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús y se dieron cuenta que había resucitado. Porque esa
Vale.
fue la evidencia más clara de que sus promesas se cumplen y eso trae esperanza y conforta nuestra alma para hoy y lo que está por venir.
Ok, se vale, perfecto. Excelente, interesante, fíjate. También, o sea, recuerdo la última persona que entrevisté acá y lo que me decía, a ella le hubiese gustado estar en las pirámides de Egipto, ¿no? Mientras se estaban elaborando y toda la cosa. Entonces, me gusta que estas preguntas, que estas respuestas sean diferentes porque, como bien lo mencionaste, son preguntas muy personales, ¿no? O sea, cada quien con ese momento que le motive y siempre facilita una comprensión de todas las personas que nos están escuchando sobre la personalidad de a quien escogimos para poder realizar este podcast. Johanna, no me queda nada más que agradecerte el tiempo que nos has regalado. Creo que hemos creado muy buen contenido, muchas cosas interesantes y que creo que a las personas les genera muchísimo valor.
Muchísimas gracias, Antonio, a ti por la invitación y estamos aquí para servirte y para poder crear valor en lo que nosotros hacemos a diario, ¿no? Y si te sirve a ti, si me sirve a mí, creo que quizás le puede servir a alguna persona que está escuchando este podcast.
Perfecto, claro que sí. Al final, para todos los que se estén haciendo preguntas sobre con qué aseguradora trabaja Johanna, cómo contactarla, todos esos datos quedan en la descripción del podcast. En serio, ella conoce muchísimo sobre el tema y pues como ustedes lo han podido escuchar, con muchísimo gusto les va a atender, claro que sí. Muchísimas gracias y espero verlo en el siguiente episodio de este podcast.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!